La Organización Demócrata Cristiana de América exige pluripartidismo y elecciones libres en Cuba.
Médicos cubanos en la isla interceden por el regreso de los galenos cubanos que abandonan misiones en el exterior.
El saxofonista cubano Paquito de Rivera califica de ridículo el proceso de elecciones en Cuba.
El tema de la separación de familias en la frontera sur de Estados Unidos sigue creando tensiones.
El candidato conservador Iván Duque será el nuevo presidente de Colombia.
Y hay pesimismo con respecto a la continuidad del proceso de paz en Nicaragua.
Martín Noticias.
Muy buenos días, ya estamos dando comienzo a esta emisión de Martín Noticias de las 6 de la mañana. Hacemos un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Joan Andrés y me acompaña Ibe Pacheco. Muy buenos días, ¿qué tal el fin de semana?
Muy bien, Joan. Felicidades a ti, bueno, porque sé que eres padre en cierta forma.
Sí, claro, claro, gracias.
Bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta hora con este informativo y también a nuestro equipo integrado por Teudy Giró como ingeniero de sonido, Waldo Serrano en la sala de redacción y Danilo Fuentes Viñoli. Dándole la bienvenida como productor. Buenos días.
Ya comenzamos. La Organización Demócrata Cristiana de América aprobó una resolución en la que anima a los 34 partidos miembros a promover disposiciones en los parlamentos de sus países para exigir al régimen cubano una reforma electoral. La resolución fue presentada por el Movimiento Cristiano Liberación, cuyo portavoz, Regis Iglesias, la calificó de alentadora y muy importante.
Es muy importante que al régimen cubano se le envíe el mensaje de que estas maniobras y todo este cambio fraude que están intentando vender no solo a los cubanos, sino también al mundo, se ha denunciado y se han puesto los puntos sobre las íes para que el régimen entienda de una vez que mientras no se garanticen los derechos de los ciudadanos a elegir y ser elegidos, los derechos de los ciudadanos y de los cubanos todos a regresar a su país y a participar tanto dentro como fuera de Cuba de un proceso electoral donde el pluralismo político esté garantizado, pues finalmente no vamos a aceptar, la comunidad internacional no va a aceptar ninguna de estas jugadas y ninguna de estas maniobras del régimen cubano. Por eso consideramos importante que ante la propuesta de resolución del Movimiento Cristiano Liberación, OTCA y los partidos demócratas cristianos de toda América Latina, pues hayan respaldado y se hayan pronunciado a favor de esta resolución del Movimiento Cristiano Liberación.
Y el opositor cubano Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes, sufrió una agresión física por parte de la policía política cuando paseaba por un parque de la localidad de Placetas, Villa Clara. Antunes denunció el hecho a Radio Martí.
Bueno, en horas de la tarde de este sábado fui víctima de una grosera y muy sospechosa agresión por parte de un connotado chivato de la policía política nombrado Raúl Sanzarí Mesa, que estaba en el parque Casaya del municipio de Placetas junto a mi esposa y mi hija. Estábamos paseando con la niña, acompañados además del opositor Alexei Moras Montaldo, cuando este individuo de manera sorpresiva comenzó a ofendernos con ofensas de carácter racista y de carácter ideológico y demás, y sin son ni ton, como decimos en el buen cubano, comenzó a lanzarnos piedras que pusieron en peligro, no tanto a nosotros, sino a nuestra pequeña niña, que solo un año de edad pudo proteger su vida, salvar su vida gracias a la rápida cualquier intervención de Alexei Moras Montalvo, pues interpuso entre las piedras y mi hija su bicicleta. Pero poderosamente la atención que en un lugar como esto, donde está cerca también un sector policial, nadie intervino y sin embargo, supuestamente perseguido, vino a recibir amparo y refugio. Poder procurar ahí en Placetas, lugar donde, según el líder religioso Tomás Rodríguez Riverón, había salido una hora antes de la agresión, allí de la mano del alto oficial de la policía política, Miguel González Morfis. Yo, Jorge Luis García Pérez Antunes, opositor pacífico de la tiranía Castro comunista, responsabilizo la dictadura frente a la resistencia de Orlando Zapata.
6 de la mañana con 5 minutos. Muchas gracias a las personas que están conectadas con nosotros en este instante a través de nuestro Facebook Live, en especial al médico Nelson Gandulla, que está actualmente sintonizándonos. También a Pablo Morales, un abrazo. Pablo, gracias por estar con nosotros. Y médicos cubanos en la isla levantan su voz y denuncian la arbitrariedad del régimen comunista que impide el regreso de los galenos cubanos que abandonan las misiones en el exterior. Los doctores Nelva Ortega Tamayo y Roberto Serrano Delis hablaron con la UNPACU sobre este tema y Grisel González tiene sus testimonios.
Los médicos cubanos que abandonan su misión en el exterior no se dan por vencidos y siguen reclamando su derecho a regresar a su país para visitar a familiares. El régimen comunista de Cuba le impuso a los doctores que desertan de sus misiones en el extranjero 8 años sin poder regresar a la isla. Médicos en Cuba se solidarizan con sus colegas y se manifiestan en contra de la medida.
Es una medida abusiva, arbitraria para aquellos médicos y profesionales de la salud que solamente abandonaron su misión buscando libertad.
Más allá de la violación de sus derechos humanos, pienso que esto es una medida para intimidar a otros profesionales.
En el mes de mayo, médicos que abandonaron sus misiones en Brasil se manifestaron en las calles en contra de la medida que viola su derecho a viajar a la isla y exigen al régimen cubano que elimine la restricción.
De lo que se le paga a esos médicos, el gobierno se queda con el 90% del salario. Y entonces, de ese 10% que le deja al médico, el 50% se lo deja aquí en Cuba, o sea que no se lo paga literal el 10%, precisamente para cuando el médico cubano se queda, pues quedarse con ese 5% de ese 10 que le paga.
En el 2016, el régimen recibió 11.543 millones de dólares por el trabajo de los médicos en el exterior, un ingreso más alto que lo que dejó la industria turística en el país, 2.800 millones de dólares. Grisel González, Martín Noticias.
Y un activista que trabaja por cuenta propia promoviendo restaurantes en la capital cubana califica de muy difícil esa labor por las presiones que ejerce la policía contra ellos. Y Dolidia Darias tiene el informe.
El activista de derechos humanos Yacer Rivero Boni se dedica a la promoción de restaurantes en el área de La Habana Vieja, pero para ese tipo de labor el Estado no da licencia, razón por la que ha quedado expuesto ante las autoridades policiales.
Yo me dedico a la promoción de restaurantes, es de lo que vivo, según los clientes que beba me dan una comisión, o sea un salario. Estos policías tienen conocimiento de esto, entonces a los que trabajan como ellos, ya que el Estado no nos da licencia por promover restaurantes, nos exigen que le paguemos un soborno. Y fue lo que pasó con este oficial, me estaba diciendo que para yo ejercer esta función, buscarme la vida así, tenía que pagarle dinero a él para él no trasladarme a la unidad por hacer el turismo o por actividad económica ilícita. Yo me negué, entonces él me solicitó el carnet y me traslada a la unidad levantándome una denuncia.
Para expresar la inconformidad con la sanción, el joven decidió salir, pero nuevamente fue detenido el martes.
Vengo a mi casa y tomo unos programas para hacer una manifestación en la Plaza de la Revolución y le informan a la policía y me ocupan estos proclamas. En la unidad fui instruido por una oficial que me levantó una causa por tenencia de propaganda enemiga, como le llaman ellos, que estoy a espera de que tomen una decisión.
Rivero Boni dijo que las proclamas que tenía previsto distribuir son del Foro por los Derechos y Libertades. Tras liberarlo, le advirtieron que próximamente le informarán la medida definitiva que tomarán en su caso.
Que podía ser ir a juicio o me podían revocar la medida que yo me encuentro de libertad, por delante, me podían revocar la medida.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
6 de la mañana con 9 minutos. El músico Paquito de Rivera dijo a la agencia de prensa EFE en Madrid que el cambio presidencial en Cuba ha sido una risotada.
Paquito afirmó que es tan ridículo como las elecciones en Venezuela, porque en Cuba el presidente puesto a dedo ha puesto a otro a dedo.
El reconocido saxofonista de 70 años de edad también comentó que le gusta mucho su trabajo y que todos sus amigos desde niño han sido músicos. Acerca de su estilo, dijo que se ha nutrido de fuentes distintas, pero sin repetir fórmulas.
Paquito de Rivera, Arturo Sandoval y Pepe Rivero se encuentran en España para participar en el Festival Class de Madrid.
Cambiando de noticia y, por supuesto, complaciendo a varios amigos que en días anteriores nos pedían saber acerca del estado de salud, sí, de la única sobreviviente del avión que se cayó en La Habana. Bueno, precisamente Maylen Díaz Almaguer, ella, que así se llama, ha mejorado su estado de crítico a muy grave al haber mostrado progreso en los días pasados. Qué bueno, ¿no?
Muy, muy, muy bueno para la familia, para ella y claro, para todos los que han estado pendientes. En el anterior parte, dice El Cable, publicado el martes, el médico había evaluado que la paciente se encontraba en estado crítico, aunque ya reaccionaba de forma favorable al tratamiento con antibióticos.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Y a las 6 de la mañana con 11 minutos hacemos un recorrido informativo por los Estados Unidos. El tema de la separación de familias en la frontera sur de Estados Unidos fue planteado por los periodistas al presidente Donald Trump durante una conferencia de prensa. Desde Washington informa Verónica Valderas Iglesias.
El tema inmigratorio tuvo un espacio en la informal rueda de prensa, en especial por la controversial conducta de la administración que apoya la separación de padres e hijos en la frontera sur. El tema desató un acalorado intercambio con los periodistas.
Odio ver la separación de padres de familia y los niños. Los demócratas pueden acercarse a nosotros, como es justo decir que lo están haciendo. Estamos hablando con ellos y pueden cambiar toda la seguridad fronteriza. Necesitamos un muro, necesitamos cambiar la política de capturar y liberar. Uno captura a un criminal, toma su nombre, lo suelta y nunca vuelve a aparecer, entra a nuestra sociedad.
El mandatario agregó que quiere que las leyes en Estados Unidos sean humanitarias pero fuertes para prevenir el tráfico de drogas al país. Verónica Valderas Iglesias, Washington.
Y sobre el tema, la primera dama Melania Trump dijo por medio de su vocera que detesta la separación de familias en la frontera y desea que los demócratas y republicanos en el Congreso logren hallar una solución. Según la portavoz de Melania, dijo que Estados Unidos tiene que cumplir con la ley y también gobernar con corazón.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos se apresta a someter a votación esta semana dos medidas sobre inmigración para resolver la situación de jóvenes indocumentados. Arturo Martínez tiene todos los detalles.
Negociaciones en torno a la seguridad en la frontera y los jóvenes indocumentados llegados a Estados Unidos durante la infancia, acogidos al programa DACA, han sido motivo de discusión constante en el Capitolio. Ahora, republicanos moderados quieren pasar a la acción.
Si queremos resolver los problemas de este país, tenemos que hacerlo de forma bipartidista.
Will Hurd es uno de los republicanos que firmó una petición que busca una solución para los inmigrantes y forzó a los líderes republicanos a comprometerse a votar dos medidas migratorias. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, también busca resolver el conflicto.
Tenemos la oportunidad de crear una ley y resolver el problema.
Pero la medida, que busca un compromiso conservador para legalizar a los beneficiarios de DACA, probablemente no recibiría votos suficientes. Por su parte, los demócratas de la Cámara destacan que la protección de los conocidos como soñadores no está en venta.
Ambas propuestas diezman nuestro sistema migratorio familiar, eliminan la diversidad de las visas y financian las agencias migratorias y el muro fronterizo de Donald Trump. Usan a los Dreamers como moneda de cambio.
Hasta el momento ya se han conseguido compromisos históricos. Pero si no funciona, la administración del presidente Donald Trump podría eliminar el programa declarándolo ilegal a través de un juzgado de Texas.
Y precisamente el presidente Donald Trump no está de acuerdo con las conclusiones del informe del Departamento de Justicia sobre el exdirector del FBI, James Comey, y las denuncias en torno a los correos electrónicos de Hillary Clinton. Jorge Agobián amplía desde Washington.
El presidente Donald Trump se refirió al informe del Departamento de Justicia que criticó el proceder del exdirector del FBI, James Comey, frente a las denuncias que investigó la entidad contra Hillary Clinton. El mandatario expresó una vez más su disgusto por las conclusiones.
Esa no era la opinión correcta y eso fue ridículo. Ese fue el conjunto de circunstancias más sesgadas que he visto en mi vida. Honestamente, leerlo fue muy triste.
Comey, despedido por Trump, es acusado en el reporte de 500 páginas de violar dramáticamente las normas en en la investigación sobre los correos electrónicos de la ex candidata demócrata Hillary Clinton, aunque no se demuestra que existió ningún tipo de sesgo político en la forma en la que realizó sus pruebas. Jorge Agobián, Washington.
Muchísimas gracias por los comentarios y también por los saludos de José Vicente Rodelo Montero, de Darlene Cubilla, de Erwick Félix Catá Portilla, de Joaquín Quillás Inca y de René Rivero. Gracias por informarse con este primer noticiero de Radio Martí. Bueno, el candidato conservador, ya haciendo un recorrido por Latinoamérica, Iván Duque se convirtió este domingo en el presidente electo de Colombia al imponerse al izquierdista Gustavo Petro en una segunda vuelta electoral.
Duque, del derechista Partido Centro Democrático, superó a Petro por un margen de 12 puntos porcentuales, 54% a 42%.
Dos de los tópicos que lideraron la agenda de Duque fueron el impulso al crecimiento económico y las discrepancias con varios puntos y manejos del proceso de paz con la antigua guerrilla de las FARC.
Duque prometió que buscará que las sanciones a los guerrilleros sean más consecuentes con sus crímenes y que a la vez se reformule la participación de los desmovilizados en la vida política del país.
En sus primeras declaraciones a la prensa tras su victoria, Duque habló de la paz y la lucha contra el narcotráfico.
Y antes que nada, esa paz que añoramos, que reclama correcciones, tendrá correcciones para que las víctimas de verdad sean el centro del proceso y garanticemos verdad, justicia, reparación y no repetición. Esa paz que es la que nosotros añoramos, es la que nos tiene que llevar a un sano debate de ideas. Porque si los cultivos ilícitos siguen creciendo en nuestro país, amenazando la seguridad nacional, si aparecen dineros y armas escondidas, si vemos que hay algunos que permiten con sus armas seguir obstruyendo el curso institucional del país o lo que es peor, acallando a las autoridades y acallando a la ciudadanía, ahí lo que estamos haciendo es fracturando el anhelo de la paz. Por eso pueden tener la plena certeza que obraré como comandante en jefe de todos los colombianos para defender nuestra Constitución y que en todo el territorio se protejan la vida, la honra y los bienes de los colombianos.
Y Miguel Enrique Otero, presidente del diario caraqueño El Nacional, se solidarizó con la coordinadora del movimiento 20 Venezuela, María Corina Machado, tras presuntas amenazas del gobierno para intentar apresarla. Otero expresó que le indigna lo que ocurre con Machado.
Dijo que Venezuela ha caído en manos de individuos que son capaces de cualquier cosa por tal de mantenerse en el poder. El titular de la OEA, Luis Almagro, también manifestó su inquietud por las supuestas amenazas a la opositora venezolana María Corina Machado.
Y continuamos en Venezuela. Cada vez son más las familias que dependen de las remesas de dinero para hacer frente al deterioro económico del país, al igual que en Cuba.
Así mismo es, así mismo.
Bueno, sobre esto, Álvaro Algarra informa de esta situación.
Según el encuestador Luis Maturén, la gente busca afuera del país un beneficio personal, pero el incremento de las remesas refleja que lo que buscan es el beneficio para los que se quedan en el país.
Porque ya estamos hablando de 14% de personas que nos dijeron que habían recibido remesas de amigos o personas que ellos conozcan o familiares fuera del hogar, y que el 50% de este 14% dice que todos los meses recibe remesa.
Para el señor Freddy Portillo, gerente de servicios generales de un centro comercial en el centro de Caracas, el envío de dinero de sus familiares se ha vuelto fundamental para permanecer en Venezuela, puesto que debido a la hiperinflación, los sueldos en la nación sudamericana no son suficientes para tener y ofrecer a sus familiares una vida digna.
Y por la crisis económica que estamos pasando, ellos hacen un envío de una remesa, digamos, que nos ayuda bastante a nosotros los venezolanos, porque realmente no tenemos los recursos para pagar lo básico.
Tratando de tomar el control sobre el fenómeno y en vista de la importancia de las remesas para los venezolanos, el dirigente oficialista Tarek El Aissami Miami oficializó 3 casas de cambio para realizarlas. Y aun con este mecanismo de control en el que los remitentes y los beneficiarios pierden grandes sumas de dinero por transacción, las remesas son en muchos casos la única oportunidad de tener una vida digna en Venezuela.
Álvaro Algarra, Caracas.
Y activistas nicaragüenses residentes en Estados Unidos no confían en la posible continuidad del proceso de paz entre la oposición y el gobierno de Daniel Ortega. José Pernalete entrevistó a Roger Castaño, quien representa en Miami a la Comisión de Derechos Humanos de Nicaragua.
El escepticismo rodea a algunos sectores de opinión, entre ellos Roger Castaño, quien sostiene que el diálogo representa un atajo político del presidente Daniel Ortega para extender su mandato.
Salir él con más tiempo para reorganizarse.
Castaño viajó a Nicaragua recientemente para certificar la situación de tensión en ese país. Sugiere que un diálogo efectivo debe contemplar compromisos que son demandas de la sociedad civil.
Definitivamente la salida de Daniel Ortega. Una junta de gobierno provisional que convoque a nuevas elecciones, que haya cambios en el Consejo Supremo Electoral completo.
Si bien desde la comunidad internacional se han elevado voces de denuncia por la violencia en el país centroamericano, también desde la OEA y países como Costa Rica siguen apostando por el avance del diálogo.
Y hemos abogado porque se llegue a resoluciones claras bajo un cronograma y que se acaten y se sigan las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, que ha visitado ya también Nicaragua en ese sentido.
José Pernalete, Miami.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, Entre Nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Bueno, y el tiempo en la isla dice que hoy estará parcialmente nublado y desde el final de la mañana son posibles algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en Pinar del Río y la Isla de la Juventud. El día será cálido con temperaturas que alcanzarán máximas entre los 31 y 34 grados Celsius. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y el mar estará tranquilo en el resto de los litorales.
Gracias a Liana García por estar conectada con nosotros y enviarnos sus comentarios. También a Gabriel Ernesto Torres Velázquez, un abrazo. Gracias a todos, el saludo a los que están en estos momentos escuchándonos desde Cuba. Son las 6 de la mañana con 23 minutos y vamos a ver cómo amanece el mundo. El arzobispo maltés Charles Cicluna, enviado especial del Papa Francisco a Chile, pidió perdón en nombre del sumo pontífice a los fieles de la diócesis de Osorno por haberles herido y ofendido profundamente al defender al obispo Juan Barros, acusado de encubrir abusos sexuales.
Me ha encargado pedir perdón a cada uno de los fieles de la diócesis de Osorno y a todos los habitantes de este territorio por haberles herido y ofendido profundamente.
Y un taxi atropelló este sábado a varios peatones en una acera cerca de la Plaza Roja de Moscú, dejando heridas a 8 personas, entre ellas 2 procedentes de México. En Rusia se lleva a cabo la Copa Mundial de Fútbol y las calles de la capital están repletas de visitantes extranjeros.
El Departamento de Salud de la ciudad dijo que 7 de los heridos estaban en condiciones satisfactorias y uno en situación más grave. No se disponía de datos específicos sobre sus lesiones. La policía informó que el conductor fue detenido y no estaba ebrio.
Y sobre el tema, el gobierno de Estados Unidos avisó a sus ciudadanos de posibles ataques terroristas durante el Mundial de Rusia a través de una alerta de viaje en la que aconsejó reconsiderar los desplazamientos a ese país.
Eventos internacionales a gran escala como la Copa Mundial son un objetivo atractivo para los terroristas, y esto fue lo que dijo en su alerta el Departamento de Estado.
Aunque la seguridad para la Copa del Mundo será extensa, los terroristas puede que intenten atacar estadios, las zonas FanFest, sitios turísticos, centros de transporte y otros lugares públicos, alertó el Departamento de Estado.
Son las 6 de la mañana con 25 minutos. Continuamos con más informaciones aquí en nuestro noticiero.
El armamento nuclear mundial se redujo un 3% el año pasado debido a los tratados internacionales, según un informe presentado ayer por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo.
Así es, el documento dice que Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, Francia, China, la India, Pakistán, Israel y Corea del Norte poseían a principios de año unas 14.465 armas nucleares frente a las 14.935 de un año atrás. Y mis amigos investigadores de la Universidad de Rockefeller en Nueva York afirman que una enzima llamada lisina puede resultar crucial en esta nueva batalla contra la inmunidad que han desarrollado las bacterias. Informa al respecto Miguel Ángel Rivera.
Cada año, alrededor de 700.000 personas en todo el mundo mueren a causa de infecciones provocadas por bacterias resistentes a los antibióticos, y ese número sigue en aumento. Los expertos afirman que si no encontramos nuevos medicamentos efectivos para 2050, el número de muertes podría alcanzar los 10 millones. Un curso de acción es desarrollar virus llamados fagos, que atacan una cepa específica de bacterias, por ejemplo, Staphylococcus aureus, que causa una variedad de infecciones difíciles de tratar. Crucial para este método es una enzima llamada lisina, según el doctor Vincent Fischetti.
Es tiempo de deportes y ya está listo Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias, saludos amigos. El boxeador norteamericano Errol Spence Jr. derrotó por nocaut en el primer round al mexicano Carlos Ocampo y de esa forma logró su segunda defensa del título welter de la Federación Internacional de Boxeo en combate efectuado este último fin de semana en Texas. Ocampo perdió su primer combate en 23 peleas, de las cuales ha ganado 13 por la vía rápida. Mientras que el norteamericano Spence se mantuvo invicto en 24 peleas, de las cuales ha ganado 21 por la vía rápida. En esta misma cartelera, el púgil cubano Jordanis Ugaz, bronce olímpico en Beijing, China en el año 2008, dominó y venció por la vía rápida en el sexto round al dominicano Ray Robinson, con el cual había perdido en el 2007 en un torneo internacional de boxeo amateur efectuado en Santo Domingo, República Dominicana. Ahora la meta del cubano es enfrentarse precisamente al norteamericano Errol por el título welter. Con esta victoria, Ugaz acumula 21 triunfos con 3 derrotas y 10 knockouts y estuvo ganando la pelea ampliamente. Recibió un pago de $40,000 el muchacho de Santiago de Cuba. En la Copa Mundial de Fútbol, ayer domingo el equipo de Serbia debutó con victoria de 1-0 ante Costa Rica. Alemania, el actual campeón, perdió ante México 1-0, mientras que uno de los favoritos, Brasil, empató 1 con el equipo de Suiza. Hoy lunes tendremos un total de 3 partidos. A las 8 de la mañana jugarán Corea del Sur ante Suecia. A las 11 de la mañana, hora de Cuba, Panamá frente a Bélgica. Y a las 12 de la tarde, hora de Cuba, Túnez contra el equipo de Inglaterra. Por último, las Grandes Ligas de Béisbol. Hoy lunes tendremos un total de 11 partidos. Lanzarán 4 latinoamericanos, ningún cubano. Y tras los resultados de anoche, el equipo de los Yankees comparte la cima con Boston en la división del este de la Liga Americana. Cleveland está solitario en la división central y Houston por la división del oeste. Atlanta está en primer lugar en el este de la Liga Nacional. Los Cachorros de Chicago estaban en primer lugar, pero anoche perdió ante el San Luis, por lo tanto Milwaukee ahora está de líder, mientras que Arizona sigue en primer lugar en el oeste de la Liga Nacional. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Martí Noticias.
Seis de la mañana con 30 minutos. Ya estamos entrando en nuestra segunda media hora de transmisión de, por supuesto, este primer informativo de Radio Martí. Gracias a Eddie González, que desde Cuba nos está viendo. A Madeline Martínez, un beso grande también. Gracias a todos por preferirnos para mantenerse bien informados. Yo soy Joan Andrés y sigue a mi lado Ibe Pacheco.
Así es, Joan. Buenos días a todos los que nos acompañan de nuevo y también a nuestro equipo que continúa aquí junto a los técnicos de televisión también. Nuestro equipo conformado por Teudy Giró, Waldo Serrano y Danilo Fuentes Viñoli.
Continuamos. El desastre de la zafra azucarera avergüenza a los campesinos y ciudadanos cubanos que sienten el azúcar como parte de su identidad. Nuestro colega Adriel Reyes con el reporte.
¿Qué sienten los campesinos al saber que este año se produjo menos azúcar en Cuba que hace más de un siglo atrás, cuando la caña se transportaba con bueyes y existían menos avances tecnológicos?
Imagínense, como campesino que siente, tremenda vergüenza, porque es más fácil el desarrollo que existe en el mundo entero.
Yusniel Pupo, campesino de Pinar del Río.
Es increíble que todavía nosotros estemos arando con bueyes y con arados súplicos porque no existe una maquinaria eficiente.
Según estimaciones de la agencia Reuters, este año Cuba produjo 1.1 toneladas de azúcar, cifra que a criterio del campesino villaclareño Ibar González no va a cambiar hasta que los cubanos no sean dueños de la tierra.
No somos capaces de hacer una tercera reforma agraria para devolverle la tierra a esos campesinos, a esos jóvenes y apoyarlos, no marginarlos con leyes injustas.
Joel Armenteros, mecánico agroindustrial de Villa Clara, comparte el sentir de los campesinos azucareros de su provincia.
Están totalmente decepcionados con todo esto. Decepcionado total. Vaya, ¿para qué te voy a decir? Una decepción total porque están pasando una crisis muy grande.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
Y las autoridades de la prisión de mujeres de Camagüey, a donde fue trasladada la presa política Lisandra Rivera, se niegan a entregarle los productos que le llevó su esposo y que fueron aceptados y recibidos por los responsables penitenciarios. Para su esposo Jordanis Chávez Roll, esta es otra forma de hostigamiento contra la activista.
Deténme. Lisandra tuvo visita. Ella pidió algunas cosas que son necesarias para estar allí, un par de zapatos y dos pares de chancletas, uno para bañarse y uno para andar, una toalla, un medicamento que es para contrarrestar la sarna, porque allí en esa prisión hay bastante sarna. Ella no lo tiene, pero para precaver mandó a pedir este medicamento. Ella me llamó y dijo que nada de esa cosa que he mencionado se le ha entregado y le han dado explicaciones vanas, como que el reglamento dice que son dos pares de zapatos, y si son dos pares de zapatos, si la tiene uno y le llevo otro, son dos pares de zapatos, está dentro del reglamento. Uno té de manzanilla que lo necesita para tomar y hacer duchada porque tiene faringitis y no le he permitido entrar esa cosa.
Por otra parte, la Fundación para la Libertad Jorge Mascanosa efectuó este viernes la entrega de las becas que llevan el nombre del fallecido líder de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Tomás Regalado asistió a la ceremonia.
Irma Mas, junto a sus hijos José y Juan Carlos, hicieron entrega de las correspondientes becas a 20 jóvenes estudiantes para continuar sus estudios en los Estados Unidos.
Nosotros hemos sido sumamente afortunados de poder mantener esta beca por 20 años. Ya tenemos más de 100 alumnos que se han graduado ya, que en 20 años ya todos han pasado por universidad. Muchos de ellos colaboran con la Fundación y con todo el proyecto de Cuba y tratamos de que no solo dar la beca, sino que cada uno de ellos entienda que tenemos que seguir dando. Y estamos muy orgullosos de haber podido continuar con ese anhelo de Jorge.
Luby Navarro, directora ejecutiva de la Fundación por la Libertad Jorge Mascanosa, habló sobre la importancia de estas becas cuya entrega comenzó hace 20 años.
Para nosotros es un orgullo que estos 20 estudiantes que fueron escogidos este año lleven el legado de Jorge Mascanosa y cada uno de ellos va a ser ese legado.
Entre los becados se encuentra Osby Rodríguez y ahora con la entrega de estas becas podrán asistir al prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts.
Es un orgullo para mí representar jóvenes cubanos y recibir premio de una familia que ha luchado siempre por la libertad y el futuro de los cubanos.
Los jóvenes galardonados con las becas que llevan el nombre de Jorge Mascanosa asistirán a las universidades de Miami, FIU, Florida State, Columbia en Nueva York y Harvard, entre otras. Tomás Regalado, Martín Noticias.
Y un proyecto de ley estadounidense que incluye una enmienda que permitiría el financiamiento privado a las exportaciones agropecuarias a Cuba debe ser sometido al Pleno del Senado de Estados Unidos antes del feriado del 4 de julio.
Después se pasaría a la Cámara de Representantes, pero en las dos instancias debe encarar la oposición de la bancada que pide cambios democráticos en la isla antes de que se suavicen las sanciones.
Ricardo Quintana nos dice que a pesar de esas sanciones, Cuba aparece en el puesto 52 de entre 229 países que tienen comercio con Estados Unidos.
Ha sido el Comité de Agricultura del Senado el que propone flexibilizar las ventas de productos del agro a Cuba en una enmienda dentro de la Ley Agrícola 2018. Entre sus gestores, John Busman, senador republicano por el estado de Arkansas, uno de los mayores productores de arroz en el país. La enmienda bipartidista pide financiamiento privado de las ventas a la isla desde un país que tiene más de 2 millones de familias dedicadas a la agricultura. Y aun cuando Cuba es objeto de sanciones, aparece en el puesto 52 entre 229 países que tienen comercio con Estados Unidos. Hoy, pese al embargo, las ventas a la isla siguen en alza, de acuerdo a estadísticas del Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos. En abril de este año, las exportaciones a Cuba incrementaron 39.8%. Es frecuente la asistencia de diplomáticos cubanos en diferentes foros en Estados Unidos, abogando por el pago a crédito de las compras de alimentos y medicinas en Estados Unidos. En el año 2000, el Congreso autorizó las ventas de productos del agro a Cuba, pero no se iniciaron hasta un año después. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Gracias a Ricardo por los detalles de esta información. Son las 6 de la mañana con 37 minutos y la Organización Demócrata Cristiana de América, la OTCA, aprobó una resolución en la que anima a los 34 partidos miembros a promover disposiciones en los parlamentos de sus países para exigir a las autoridades cubanas una reforma electoral.
La resolución presentada por el Movimiento Cristiano Liberación y aprobada el 14 de junio por el Consejo de la OTCA en Bogotá, reclama al gobierno cubano la liberación del médico encarcelado Eduardo Cardet y de todos los prisioneros políticos.
Asimismo, pide al régimen que haga cambios legales que garanticen que todos los cubanos puedan participar con legitimidad en la vida política, económica y social del país.
Y Cuba ha instalado una antena parabólica protegida que se conoce como Radomo, según el lenguaje técnico que refuerza su centro de espionaje en las afueras de Bejucal, provincia Mayabeque.
La instalación fue verificada por un equipo de Martín Noticias que viajó hasta las proximidades del lugar después de imágenes satelitales aparecidas en un número reciente de la revista The Diplomat.
The Diplomat asegura que el nuevo Radomo, con su cúpula de protección y su montaje elevado, es el primero de su tipo entre las numerosas antenas utilizadas para interceptar comunicaciones electrónicas de Estados Unidos.
Cuba en las redes, y a propósito, gracias Juana Pupo y Alexander Borroto Torres, que siempre están con nosotros en nuestro Facebook Live. Un abrazo, gracias. Bueno, las autoridades cubanas sancionan y amenazan con llevar a juicio a varios opositores por divulgar en las redes sociales material audiovisual en que se entrevista a la población sobre lo que ocurre en su entorno. Y Dolidia Darias con el informe.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, dijo que en las últimas semanas activistas de ese grupo opositor han sido multados y acusados. Son ellos Arianna Ávila, Jordanis Labrada y Alexander Ávila, todos residentes en Altozongo, Santiago de Cuba. A estos tres jóvenes se suma el caso de otro activista, Eliezer Góngora, en Jobabo, Las Tunas.
Eliezer Góngora Izaguirre espera juicio porque, según la policía política, cometió un delito, lo cual es falso, de usurpación de funciones públicas. Dicen que se atribuye funciones públicas a la hora de entrevistar personas que han dicho delante de una cámara o delante de un móvil que apoyan Cuba Decide.
Ferrer califica de nueva modalidad este tipo de acciones que realizan contra los opositores.
Es una nueva modalidad, multar de manera expedita a activistas por el solo hecho de estar distribuyendo materiales impresos sobre Cuba Decide o tomando opiniones.
También en La Habana se han dado varios casos de opositores multados, dijo Saqueo Báez, coordinador de la organización en la capital.
Tenemos varios activistas nuestros que reparten discos en las calles impresos para llevar la información a la población y he sido víctima, al igual que María Josefa Consardiña e Ismael Boris Reigny. Fuimos multados por la policía política en una suma de 1.500 pesos cubanos por repartir discos en las calles. Eso lo utiliza el régimen para, por supuesto, socavar a la oposición y que no llegue la información a la población.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Seis de la mañana con 41 minutos y siempre, como es habitual en nuestro noticiero, a esta hora llega Exilda Arjona. Muy buenos días.
Buenos días, Exildita.
Buenos días, Ivette, ¿cómo tú estás?
Muy bien, muy bien.
¿Y tú, Joan, cómo estás? ¿Cómo va tu mañana?
No, muy bien, gracias.
Desde temprano conmigo, así sí, que te tiene que ir muy bien.
Claro que sí, siempre, siempre. ¿Te gustó el cafecito?
Modestia, apártate. Sí, claro, siempre. Sí.
Nelson no, Gandulla. Le eché leche porque me dijiste que no.
No. Nelson escribió, al fin llegó tu café.
Viste, bueno. Él, es que él sabe, él sabe.
Él sabe. Bueno, muchos temas de interés hoy en Contigo a las 5. Tuvimos la sección en compañía de ella. Estuvimos hablando con Olga Lidia Lau desde Santiago de Cuba. Y estuvimos hablando de un tema muy importante. Estuvimos hablando de la alimentación infantil, de la venta de compotas. Ella explicaba cómo en diferentes lugares del país pues se le da X cantidad. Por ejemplo, en las provincias occidentales se le da más compota a los niños que en las provincias orientales. Yo me quedé.
¿Y qué tiene?
No sé por qué, pero bueno, lo están haciendo.
¿Son niños más necesitados?
Parece, no sé. Cosas de Cuba.
De Cuba.
No hay más nada que hablar.
Que después de 7 años tampoco son niños.
No,
ya
tampoco
ellos son mayores,
son
adultos mayores.
Así mismo. Bueno, pues estuvimos hablando de esto, de la venta de compota y de las guarderías infantiles, pero las guarderías infantiles privadas, ¿cómo son una opción para la familia? Porque la lista de los círculos infantiles es enorme.
Interminable.
Tienen prioridad determinados sectores, como por ejemplo salud, educación, pero si tú no trabajas en ninguno de estos, yo recuerdo haberme anotado en la lista para mi primer hijo, tiene 15 años ya, nunca. Claro. Entonces, pues están las guarderías estas que hay que pagarlas un poquito más, pero no queda de otra, porque los padres no tienen dónde llevar los niños. En Alborada, Guajira, se estuvo hablando de suelos y cultivos en la isla, tuvimos noticias con Joan, por supuesto, los números de la suerte, el horóscopo, que a Ibe le encanta. Yo siempre se lo guardo a ella, tú sabes. Arte y cultura, estuvimos hablando de un documental que me llamó muchísimo la atención, que se llama Chavismo, la peste del siglo XXI. Y tiene que ver con esto, cómo Venezuela ha ido decayendo por estos años, cómo después de Chávez todo, y a partir ahora de todas estas situaciones que ha sufrido el pueblo venezolano, que se ha tenido que exiliar y todas estas cosas. Esto lo está recogiendo este documental que se llama Chavismo, la peste del siglo XXI. Lo pueden ver en YouTube libre.
Ah, perfecto.
Lo pueden ver ahí, solamente lo buscan. Y recoge las opiniones de muchas figuras políticas, de muchísimas que están dando su opinión acerca de este momento histórico.
Yo con metal, imagino, con imágenes,
sí,
delante
con todo,
y el después.
Sí, delante y el después, es de increíble. Cómo era Venezuela y cómo está ahora.
Especialistas en deterioro, menos mal que Colombia
sí,
se libró de esto.
Muy inteligentes los colombianos, sí, todos los que votaron por el presidente que tienen ahora. Y bueno, esto lo hizo un cineasta y escritor venezolano que se llama Gustavo Tovar Arroyo. Ahí está el documental, lo pueden buscar en YouTube. Y bueno, mañana en Contigo a las 5, las secciones habituales. Estoy esperando a Joan con las noticias y el café.
Claro que sí, ahí voy a estar siempre.
Y bueno, no nada, vamos a hablar un poco de arte, de tecnología, bueno, de cultura, efemérides, en fin. Siempre. Le tengo mucha...
Variado, interesante.
Sí, en compañía de con alguien, siempre vamos a tener figuras de la sociedad civil en Cuba. Entonces eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. Feliz lunes, feliz inicio de semana para todos los que están ahí. Y sigan con las noticias con estos dos muchachos tan estelares. Ibe Pacheco y Joan Domínguez.
Gracias. Muchas gracias, Exilda. Muy buenos días para ti también. Gracias por estar y mañana te esperamos.
Claro.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Es tiempo de presentar nuestro segmento de puntos cardinales con breves noticiosas de todo el mundo.
El candidato conservador Iván Duque se convirtió este domingo en el presidente electo de Colombia al imponerse al izquierdista Gustavo Petro en una segunda vuelta electoral.
Por otra parte, un sismo de magnitud 5.6 sacudió el domingo la costa del Pacífico de Guatemala, dos semanas después de la violenta erupción del volcán de Fuego, sin que las autoridades reportaran víctimas ni daños de inmediato.
Y al menos 6 integrantes de una familia murieron el sábado en Nicaragua cuando su casa fue incendiada por una bomba Molotov lanzada por un grupo de hombres encapuchados. La agencia AFP tiene los testimonios de Javier Pavón, herido en el incendio, y Kenny Franklin, un vecino del lugar donde ocurrió la matanza.
Al menos 6 personas murieron el sábado en Nicaragua cuando su casa se incendió, luego de que un grupo de hombres encapuchados y armados lanzara una bomba Molotov. 2 personas sobrevivieron lanzándose desde un balcón.
Mis 2 primas que sobrevivieron, todavía una que está quemada y otra que está golpeada, que se cayó desde arriba del balcón, se tiró, no ella. Y yo que ando rajado por los vidrios, mi cuerpo, mis manos y la cabeza. Al salir de aquí, salimos a la fuerza.
Uno de la juventud sandinista y la policía miraron la casa, pues. Querían subir para ahí ponerse un francotirador, pero no pudieron. Los señores no le dieron permiso, pues. Ellos no se metían en esto, eran personas cristianas. Y ahí los majes salieron, pues, del piso. Ellos querían quemar la casa y lo lograron a quemarlo.
Vecinos denunciaron que los atacantes no permitieron ayudar a las víctimas porque disparaban contra quien quisiera acercarse a la vivienda. La policía también informó que 2 empleados de la alcaldía de Managua murieron tras ser atacados cuando quitaban barricadas de una carretera. Así se elevaron a 178 los fallecimientos en el marco de las protestas antigubernamentales que comenzaron hace 2 meses.
Continuamos con nuestros puntos cardinales en estas breves noticias de todo el mundo.
El secretario de Estado Mike Pompeo conversó este fin de semana con la canciller de Canadá, Chrystia Freeland, sobre la crisis en Venezuela, el programa nuclear de Corea del Norte y asuntos comerciales.
El fiscal especial Robert Mueller está examinando los detalles de una reunión que hubo entre un asesor de Trump y un hombre ruso que ofreció vender información sobre Hillary Clinton.
Y la Cámara de Representantes de Estados Unidos se apresta a someter a votación esta semana 2 medidas sobre inmigración para resolver la situación de jóvenes indocumentados. Arturo Martínez tiene los detalles.
Negociaciones en torno a la seguridad en la frontera y los jóvenes indocumentados llegados a Estados Unidos durante la infancia, acogidos al programa DACA, han sido motivo de discusión constante en el Capitolio. Ahora republicanos moderados quieren pasar a la acción.
Si queremos resolver los problemas de este país, tenemos que hacerlo de forma bipartidista.
Will Hurd es uno de los republicanos que firmó una petición que busca una solución para los inmigrantes y forzó a los líderes republicanos republicanos a comprometerse a votar dos medidas migratorias. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, también busca resolver el conflicto.
Tenemos la oportunidad de crear una ley y resolver el problema.
Pero la medida, que busca un compromiso conservador para legalizar a los beneficiarios de DACA, probablemente no recibiría votos suficientes. Por su parte, los demócratas de la Cámara destacan que la protección de los conocidos como soñadores no está en venta.
Ambas propuestas diezman nuestro sistema migratorio familiar, eliminan la diversidad de las visas y financian las agencias migratorias y el muro fronterizo de Donald Trump. Usan a los Dreamers como moneda de cambio.
Hasta el momento ya se han conseguido compromisos históricos. Pero si no funciona, la administración del presidente Donald Trump podría eliminar el programa declarándolo ilegal a través de un juzgado de Texas.
Y Alemania rindió homenaje en Berlín y otras ciudades a los participantes del primer levantamiento popular hace 65 años contra el régimen comunista de Alemania Oriental, violentamente reprimida por tanques soviéticos.
El cuñado del rey Felipe VI, Iñaki Urdangarín, entró hoy en prisión española para cumplir una pena de 5 años y 10 meses de cárcel que le impuso el Tribunal Supremo por un caso de corrupción.
Y 3 personas aún se recuperan en el hospital el domingo tras ser atropelladas el sábado por un taxista en el centro de Moscú. Más detalles en el reporte de la agencia AFP.
3 personas se recuperan el domingo en el hospital luego de que un taxi embistiera a un grupo de peatones en el centro de Moscú, cerca de la Plaza Roja. El incidente ocurrido el sábado en esta calle dejó 7 heridos, 2 de ellos mexicanos. El conductor está detenido. Alegó que había estado trabajando durante 20 horas. La policía moscovita publicó un video en el que el taxista señala que se trató de un accidente. No sé cómo sucedió. Quería apretar el freno, pero caí dormido por un segundo y presioné el acelerador, dijo el hombre. Tras el siniestro, el taxista abandonó el vehículo y salió corriendo. Más tarde alegó que tenía miedo de que los transeúntes lo mataran. La seguridad está alerta durante la Copa Mundial de Fútbol, para la que se estima están llegando a Rusia unos 600.000 turistas extranjeros.
Y cerca de 40 milicianos del grupo chiita libanés Hezbollah y otros combatientes leales al presidente sirio Bashar al-Assad perecieron en ataques de aviones no identificados contra sus posiciones en la frontera de Siria con Irak.
Y la aviación israelí atacó esta madrugada 9 puestos del grupo islámico Hamas en el norte de la franja de Gaza, después de que 3 proyectiles se fueron lanzados desde el enclave, según informó un comunicado militar. Hoy estará parcialmente nublado y desde el final de la mañana son posibles algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en Pinar del Río y la Isla de la Juventud. El día será cálido con temperaturas que alcanzarán máximas entre los 31 y 34 grados Celsius. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y el mar estará tranquilo en el resto de los litorales.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Tiempo de deportes en nuestro noticiero. Está listo Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Ayer domingo el pelotero cubano Yuli Gurriel disparó 2 sencillos, impulsó 1 y anotó 1 y cooperó a que su equipo del Houston, el actual campeón de la Serie Mundial, derrotara 7-4 a los Reales del Kansas City en la continuación de la MLB, las Grandes Ligas de Béisbol. Con este éxito, el equipo de los Astros se mantuvo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana y el Boston, que superó 9-3 a los Marineros de Seattle, sigue en primer lugar en el este de la Liga Americana después de la derrota del equipo de los Yankees de Nueva York. En este partido, el cubano-americano Julito Martínez se fue de 4-1 con una carrera anotada por el equipo ganador. Detroit superó en un buen partido a los Medias Blancas de Chicago 3-1. Aquí Leonis Martín, el villaclareño, disparó su doble número 13, noveno jonrón para Nick Castellanos, y José Iglesias se fue de 4-1. La novena del San Diego perdió ante el Atlanta 4-1. Tampa le ganó a los Yankees 3-1. A Deni Echavarría, el pimentoso torpedero de Santiago de Cuba, regresó después de una lesión y ayer domingo se fue de 4-3 con una anotada. La novena del Pittsburgh perdió ante el Cincinnati 8-6. El décimo salvado para el cubano Raisel Iglesias. La novena de los Atléticos derrotó 6-5 a los Angelinos de California. El Cleveland, primer lugar en el centro de la Liga Americana, logró éxito ante el Minnesota de 4-1. Toronto derrotó 8-6 al equipo de Washington. El cubano Kendrick Morales de 5-2 con un impulsado y una anotada. Finalmente el Texas doblegó 13-12 a los Rockies de Colorado. El cubano americano Arenado disparó su doble número 16. San Francisco 4-1 a los Dodgers de Los Ángeles. Y los Marlins, que perdió 10-4 ante el Baltimore, mientras que Filadelfia dispuso 10-9 del Milwaukee y los Mex 5-2 del equipo de Arizona. En boxeo, el cubano Jordani Zugasa está a las puertas de buscar un título mundial en el peso welter. Este último fin de semana en Texas, el cubano Jordani Zugasa derrotó por nocaut en el sexto round al dominicano Ray Robinson, con quien había perdido en un torneo internacional amateur en el año 2007, precisamente en República Dominicana. Ahora el santiaguero Ugas tiene récord profesional de 21 victorias con 3 derrotas y 10 knockouts. Por último, en la Copa Mundial de Fútbol, hoy lunes tendremos 3 partidos. A las 8 de la mañana, hora de Cuba, Corea del Sur estará jugando contra Suecia. A las 11 de la mañana, hora de Cuba, Panamá ante Bélgica. Y Túnez, que debutará a las 2 de la tarde, hora de Cuba, ante uno de los favoritos, el equipo de Inglaterra. Ayer domingo, Costa Rica perdió ante Serbia 1-0. México le ganó, en tremenda sorpresa, 1-0 a Alemania, el actual campeón mundial, y Suiza empató 1 con Brasil. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Al mezclar el baile con las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, una escuela pública para niñas en Nueva York alienta a sus estudiantes a ingresar en los campos de STEM. Los detalles con Miguel Ángel Rivera en su sección de tecnología.
Este no es un grupo corriente de bailarinas. En realidad están incorporando la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas en el arte de bailar. Nuestro propósito es atraer a más chicas a la tecnología y hacerles saber que esto es divertido y que podemos lograrlo. La directora creativa, Andrea Chávez, ideó el concepto de danza digital, combinando bailarines estudiantiles con codificadoras.
Everything is made by the girls.
Todo está hecho por las chicas. Todo está codificado por las chicas y como hay tantas piezas involucradas, como ven, es básicamente mágico.
Como siempre, Joan, las esperadas noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington, en la voz de Alejandro Escalona.
Apple Incorporated anunció un acuerdo por varios años con Oprah Winfrey para crear programación original en el floreciente mercado del entretenimiento digital. Apple no proporcionó detalles sobre el tipo de programación que Winfrey crearía, el valor del acuerdo o cuándo podría publicarse. Winfrey hasta el momento no ha hecho comentarios. Apple no ha dicho cómo tiene previsto distribuir su programación, a lo que ha comprometido $1,000 millones para comenzar. La asociación es el mayor acuerdo de contenido original alcanzado por Apple en la medida en que pretende competir con Netflix, Amazon.com y HBO. Netflix, que ha dicho que gastará hasta $8,000 millones en programación este año, en mayo llegó a un acuerdo con el expresidente Barack Obama y su esposa Michelle para producir películas, documentales y otros contenidos por varios años. Como parte de su gira 40 Trips Around the Sun, la agrupación Toto estará presentándose en el Teatro Warner aquí en Washington el 8 de noviembre. las entradas ya están a la venta. Alejandro Escalona, Washington.
Martín Noticias.
Y ya estamos poniendo el punto final a esta emisión de Martín Noticias.
Así es, Joan. Aprovechamos para saludar a Madeline Martínez, Gabriel Ernesto Torres. Muchísimas gracias, Gabriel. Y aquí estamos con nuestro equipo, conformado por Teudy Girón como ingeniero de audio, Waldo Serrano en la sala de redacción y Danilo Fuentes Viñoli en la producción.
Efectivamente, bienvenido. Yo soy Joan Andrés.
Y Beth Pacheco para ustedes.
Recuerden que si quieren información actualizada,
Martín Noticias la tiene. Buenos días.